GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo programa de GPS Internacional comienza saludando a la audiencia de M24 en todo el Uruguay, Montevideo, Maldonado y en todo el mundo a través de mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar de lo que sucedió en Haití, una noticia que conmueve al mundo, el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse. Hombres fuertemente armados ingresaron a su domicilio en la noche del miércoles y lo asesinaron. ¿Qué hay detrás de este homicidio al presidente haitiano? Un hecho fuerte que tiene que ver con una situación de crisis política que vive ese país, del que habitualmente poco se sabe en América Latina. Vamos a hablar también de lo que sucede en Haití a nivel político y de las consecuencias del país más pobre del continente respecto al COVID-19. Henry Borjolín, coordinador del Comité Democrático Haitiano en la República Argentina, ciudadano haitiano, estará hablando de esto. También hablaremos de lo que pasa concretamente en Honduras, porque tendremos el gusto de recibir en GPS a Olivia Zúñiga Cáceres, diputada, defensora ambiental, hija de Berta Cáceres. Esto se da porque se supo esta semana el autor material del homicidio de la ambientalista Berta Cáceres, la madre de Olivia. Se trata de un empresario, David Castillo, un empresario que se había enfrentado a Berta Cáceres porque es nada más y nada menos el dueño de la empresa que había sido denunciada por Berta Cáceres, un proyecto hidroeléctrico en un río hondureño. Vamos a ver qué tiene para contar justamente su hija y a conocer más de cómo sigue este proceso. Ese será uno de los temas. Y el otro tiene que ver, como siempre, con el seguimiento de la pandemia y sus impactos culturales, sociales y concretamente educativos. En este caso, un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos que tiene algunos datos importantes que hablan del impacto en la educación. Y de qué manera, por ejemplo, se está dando el retorno a las aulas luego de que, por suerte, están comenzando a bajar los casos de COVID-19 en la región. Pero ¿cuál ha sido el impacto de la virtualidad en la educación a partir de que muchos niños, adolescentes han tenido que abandonar las aulas por los notorios casos de COVID-19 en todo el continente? Vamos a recibir a Sebastián Belesken, representante regional de la Organización de Estados Iberoamericanos. Con estos contenidos variados, como siempre, comienza el viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Fabián, repasemos algunas noticias. Este jueves Brasil asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. El presidente argentino Alberto Fernández, quien dejó ese cargo al inaugurar la sesión, afirmó que el camino del Mercosur es negociar juntos y que nadie se salva solo, dijo. El presidente argentino hizo una fuerte defensa de la integración regional un día después de que Uruguay anunciara que negociará acuerdos extrazona.
Hemos señalado espacialmente la necesidad de que el proceso de revisión del arancel externo común debe contemplar los sectores sensibles y darle un sentido productivista, apuntando a una rebaja en insumos y materias primas y manteniendo los niveles actuales de protección a los bienes finales, promoviendo el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor. En ese proceso, creo que hicimos grandes esfuerzos para buscar acuerdos. La presidencia pro tempore identificó una base de coincidencias en un 75% de las posiciones de la totalidad del nomenclador arancelario con las propuestas presentadas por los Estados partes. En cuanto al relacionamiento externo del Mercosur y al debate sobre la denominada flexibilización, Argentina sostiene propuestas consistentes con el artículo primero del Tratado de Asunción, el tratado que nos rige, que preserva el principio de la política comercial común. Esto implica, por un lado, que las negociaciones deben iniciarse y concluirse de manera conjunta. En segundo lugar, cualquier propuesta debe estar basada en la regla del consenso. El consenso siempre ha evitado tomar decisiones que impacten o perjudiquen a uno o varios miembros. Gracias al consenso, buscamos llegar a un espacio común de acuerdo que contribuya a la concordia y al diálogo. El consenso es el camino. Es el camino más racional para preservar nuestros intereses comunes. Fortalece la convivencia y pone sobre la mesa de debate cuántos nos necesitamos unos a otros. Quiero reafirmar que este es el compromiso inalterable que la República Argentina tendrá en todo tiempo y lugar frente a este hogar regional que hemos construido hace 3 décadas. Como diría, siempre lo menciono, nuestro querido Papa Francisco, tenemos que ser artesanos de la concordia, tenemos que sembrar el bien, tenemos que ser profetas de la esperanza. En ese espíritu, la Argentina reafirma una vez más que nadie se salva solo y que un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de su estrategia de integración.
El presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay ratificó a los presidentes del Mercosur este jueves, durante la cumbre de jefes de Estado, que la decisión de su gobierno es mantenerse dentro del bloque, pero salir al mundo para abrir negociaciones comerciales de manera individual.
Tenemos que empezar a pensar, cuando las fronteras se abran, cuando la mayoría de nuestros pueblos estén inmunizados, ese tránsito natural entre nuestros países que hoy tiene las fronteras cerradas debido al COVID. Nuestro país tiene vocación aperturista. Nuestro país, como Mercosur, tiene vocación aperturista. Tenemos que seguir avanzando con la Unión Europea. Lo hemos dicho más de una vez, los intentos frustrados generan escepticismo y desconfianza. El Uruguay quiere avanzar con el Mercosur. Tenemos más fuerza, tenemos más dimensión y más poder negociador con el mundo. Yo comparto las palabras del presidente Fernández. Queremos un Mercosur más productivista y que dé trabajo. Créannos que hacia allí apuntamos, quizá con estrategias diversas, pero el fin último es una pertenencia al bloque. Uruguay hace 30 años tomó una decisión y no ha variado. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el reordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, es que ayer nuestro canciller, conjuntamente con la ministra de Economía, en lo que se trata de una zona de libre comercio y una unión aduanera imperfectos, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. El mundo ya va muy rápido. El mundo se está entrelazando comercialmente. Y el COVID y el final del mismo va a ser que estas negociaciones se disparen. El mundo avanza hacia allá, está claro. Y el mundo no nos va a esperar. Y por eso, amigos presidentes, con tranquilidad y con un concepto mercosuriano, les queremos decir, como ya fue informado ayer, que hacia allá va el Uruguay. Ojalá que vayamos todos juntos, pero lo que está claro es que hacia allá vamos.
Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, abogó este jueves por el mantenimiento de los principios fundacionales del Mercosur con un relacionamiento externo coordinado y, si cabe, con medidas más dinámicas, dijo en su intervención en la cumbre de presidentes.
Estoy seguro que vamos a encontrar esa vía que nos permita avanzar juntos. El Paraguay ve al Mercosur integrado por 4 miembros, más todos los que vienen a sumarse. No un Mercosur de 3, de 2. No quiero que al terminar esta cumbre la percepción sea que hubo un retroceso. Tenemos la obligación indelegable de hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar ese retroceso. Por eso propongo, estimados colegas, porque las reuniones virtuales fueron una herramienta importante, pero Creo que necesitamos un encuentro presencial para darnos ese abrazo solidario que hemos sentido en este tiempo y honrar estos 30 años de integración con mayor solidaridad aún y con la creatividad y el compromiso de seguir avanzando en un itinerario que nos mantenga unidos, integrados y que fortalezca el potencial que tiene nuestra región. En la medida que logremos una real integración física, también a través de inversiones de culminación de obras que se están desarrollando y que son esenciales para la región, no cabe duda que estaremos más cerca de cumplir con ese compromiso que ya se habló aquí de generar oportunidades de progreso, reducir la pobreza en beneficio de nuestra población. Nuestro gobierno cuenta con una hoja de ruta clara con relación al desarrollo que busca para el país. Un ejemplo de ello son la construcción de los nuevos puentes con el Brasil, la concreción del corredor bioceánico vial. Esta obra contribuirá a facilitar la conexión entre los puertos del Pacífico, del Atlántico, incrementará el flujo comercial y promoverá el turismo en la zona de influencia, entre muchas otras ventajas, teniendo como prioridad ese proceso de integración regional. Y en ese contexto también es importante resaltar que el Paraguay ya logró un avance significativo en obras con una visión integracionista.
Con respecto a la pandemia, el gobierno argentino prorrogó durante 4 semanas el actual decreto de necesidad y urgencia que establece restricciones intermedias a la circulación para evitar los contagios de coronavirus. Sin embargo, aún se evalúa qué hacer con el tipo de personas que pueden ingresar al país y de qué manera implementar vuelos especiales para el regreso de argentinos que se encuentran en el exterior con situaciones excepcionales. En Chile, mientras tanto, tras diversas reuniones con la comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y actores involucrados, este jueves el gobierno, en una ceremonia que fue encabezada por el presidente Sebastián Piñera, presentó el nuevo plan paso a paso para enfrentar la pandemia del coronavirus en el país, que comenzará el 15 de julio.
Queremos llamar a todos a extremar los cuidados personales, como el lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la ventilación de lugares cerrados, y también a cumplir rigurosamente las normas y protocolos sanitarios. Aquí los irresponsables no solamente comprometen su salud y su vida, comprometen también la salud la vida de sus seres queridos, de sus familias, de sus compañeros de trabajo, de toda la comunidad. ¿Cuáles son los principales cambios de este nuevo plan paso a paso? Primero, otorgar mayores niveles de libertad y movilidad a las personas que han completado su proceso de vacunación porque significan menor riesgo. Segundo, facilitar un retorno seguro a clases presenciales y recuperar el tiempo perdido por la falta de educación presencial. Tercero, fortalecer la protección de nuestras fronteras. Cuarto, fortalecer la seguridad sanitaria en el transporte público. Quinto, actualizar los aforos para las distintas actividades, distinguiendo entre aquellas que se realizan en espacios abiertos y en espacios cerrados. Sexto, facilitar la práctica del deporte y las actividades al aire libre con la naturaleza. Séptimo, flexibilizar el funcionamiento de los locales comerciales, incluyendo mayores facilidades para restaurantes, gimnasios, cines y otras actividades que han estado restringidas, privilegiando siempre a las personas que hayan completado su proceso de vacunación. Y octavo, flexibilizar el horario del toque de queda. Vamos a establecer 2 horarios, uno de 10 de la noche a 5 de la mañana y otro de 12 de la noche a 5 de la mañana. Y estos horarios se van a aplicar a las distintas regiones en función del nivel de incidencia de los contagios y del avance de la vacunación. Todos sabemos que han sido 16 meses muy duros y muy dolorosos. La pandemia y la recesión, al igual que en el mundo entero, nos han golpeado muy severamente y han afectado profundamente la calidad de vida de las familias y muy especialmente de los sectores más vulnerables, como lo demostró la reciente encuesta CACEN. Pero todos sabemos también que los chilenos hemos tenido el coraje y la resiliencia para enfrentar esta pandemia y esta recesión. Y que los esfuerzos que hemos hecho están dando frutos fecundos.
La noticia impactó en estas horas. Un grupo de personas asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse. Irrumpieron en la residencia privada del presidente haitiano y lo hirieron mortalmente en plena noche. La primera dama recibió un disparo y fue inmediatamente hospitalizada en estado grave. Vamos a hablar sobre este asunto, a intentar explicar qué sucedió en Haití en el contexto siempre de un país del que cuesta recibir noticias y normalmente tienen que ver con tragedias o con episodios realmente impactantes como este. Tenemos el gusto de recibir a Henry Boisrolin, ciudadano haitiano, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Henry, ¿cómo analizas este hecho y qué impactos tendrá en la vida política del país?
Yo principalmente no fue una sorpresa para mí porque, por supuesto, yo condeno todo tipo de asesinato. Jovenel Moïse fue un dictador, tendría que ser detenido y juzgado por la instancia judicial del país. Entonces, condeno este hecho así. Pero es un hombre que ha sembrado odio por doquier. 12 masacres ocurrieron bajo su mandato, ¿no? Y también ha atacado sectores de la clase dominante para dar más ventajas a otros que son amigos de él. Ha sembrado durante su gobierno más de 70 o 100 grupos armados, bandidos, que operan prácticamente con total impunidad. La capital, Puerto Príncipe, es una ciudad asediada. Hay lugares donde la gente no puede circular. Entonces, estamos en un pleno cuando disolvió hace más de un año el parlamento haitiano. Cuando el 7 de febrero de este año terminó su mandato y dijo que no, que su mandato no había terminado, que va a terminar en el 2022, cuando detuvo a un juez de la corte, revocó a juez de la corte y nombró un consejo electoral. Es decir, es un hombre que dijo claramente después de Dios él. Y entonces el país cada día, hace exactamente una semana, se había perpetrado otra masacre donde murieron varias personas, entre las cuales un periodista y una militante política, feminista, etcétera, etcétera. Entonces, había una situación explosiva en el país. La inseguridad era para todos y ahí también hasta para el presidente, de facto. Entonces, esto es no hay que olvidar que este crimen, esta ejecución, no hay que olvidar el marco y la responsabilidad no solamente del gobierno haitiano, sino también fundamentalmente de la comunidad internacional dirigida por los Estados Unidos, que ellos protegieron durante todo ese tiempo, apoyaron durante todo ese tiempo a Jovenel, a pesar de las masacres, a pesar de haber disuelto el parlamento haitiano, a pesar de no haber organizado ninguna elección, a pesar de pretender organizar un referéndum de una nueva constitución escrita, esta nueva constitución escrita por 5 de sus amigos, es decir, avalando una serie de barbaridades y atrocidades, informes de corrupción, informes con datos contundentes en contra del presidente y sus allegados. Entonces, esto es el tema. La OEA acaba de enviar hace algunas semanas una misión y la misión reconoce a Jovenel Moïse como presidente y también el derecho de organizar una elección en esas condiciones donde nadie puede circular libremente. Se han visto que todas las manifestaciones populares han sido reprimidas a mansalva con balas de goma, gases lacrimógenos y bala de verdad. Hay gente que está durmiendo en la calle, entraron en barrios populares, quemaron sus casas, asesinaron gente, violaron a mujeres. Entonces, una situación de caos generalizado, una violencia generalizada. Ahora, lo mejor en ese momento que no puede llegar a pasar en ese sentido es respetar la soberanía del país, evitar una nueva injerencia externa que podría ser, pongamos, organizar tropas de vuelta de la ONU, porque no hay que olvidar que nuestra lucha es por nuestra libertad, por el derecho de recuperar nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es el elemento central. Y ahora acaban de informar que el primer ministro ahí, de facto, que él había nombrado, que hoy tenía que dejar su cargo, porque el presidente de facto que asesinaron había nombrado un nuevo primer ministro que iba a tomar juramento hoy. Entonces, iba a ser el séptimo primer ministro de él en 4 años. Entonces, es tremendo, pero acaba de anunciar ese de facto que él, de manera encubierta, dijo que reemplaza a Jovenel, sería el nuevo presidente de la República. No hay ninguna provisión legal para que él actúe así. Entonces, son provocadores, son amateurs en política. Como ellos se autodefinieron desde el principio, dijeron que eran bandidos legales. Entonces, esa es la situación del país. República Dominicana ha cerrado la frontera. El presidente Luis Abinader, República Dominicana, se reunió con el Consejo de Seguridad de ellos allá y la CARICOM se pronunció para respetar la soberanía de nuestro país y el derecho a la autodeterminación del pueblo de Haití. Entonces, pero todo indica que va a haber derramamiento de sangre. Lo mejor que no puede pasar, repito, es que haya un gran consenso entre las fuerzas democráticas para conformar un gobierno de transición para poder pacificar el país y proponer a la nación realmente un proyecto político antes de las elecciones, antes de organizar elecciones. Yo no veo la posibilidad de organización de elecciones en Haití en los próximos meses, días, semanas, para mí por lo menos un año o dos después, porque la situación es sumamente grave. Con bandas armadas en todo el país se necesita en primer lugar pacificar el país, desarmar a esta gente, enjuiciar a los criminales, no solamente por crímenes de sangre, sino por crímenes económicos. Hoy Haití, hay 6.200.000 personas prácticamente que padecen de hambruna severa. Entonces, no es cualquier cosa. Es una bomba. Yo podría describir a Haití como un barril de pólvora y un montón de gente con fósforo en la mano. Entonces, eso es la situación, Fabián. El 70% de la población activa no tiene trabajo. Tenemos una esperanza de vida que nos supera los 60 años. Algunos dicen 64, pero lo vamos a hacer 60. Tenemos una renta per cápita que nos supera los $800 al año. Entonces, estamos en presencia también últimamente de informes de organismos competentes que avisan que en Haití, informan que en Haití hoy hay 6 millones de seres humanos sobre los 11 millones que padecen de hambruna severa. Ese es el marco, ese es el contexto. La lucha va a seguir y no pudo realizar su reforma constitucional el 26 de junio frente a la gran resistencia popular fundamentalmente. Hay otras razones, pero fundamentalmente esto. Hay una federación de bandidos que se llama Grupo Revolucionario G9 ahora. Y hace unos meses atrás, ellos habían pedido la renuncia de 2 ministros y obtuvieron. Si hay prueba más cabal de la relación entre el accionar de esos bandidos con el gobierno de Jovenel Moïse, del dictador Jovenel Moïse, no faltará más. Es una prueba más de lo que estamos sufriendo y padeciendo.
Henry, ¿cómo es el vínculo con Estados Unidos con la llegada del nuevo presidente Biden? ¿Han habido algún tipo de cambio significativo?
No, no hay ningún cambio significativo, solamente el discurso nada más. No hay ninguna cosa, habían prometido una serie de cosas, incluso había algunos compatriotas que ingenuamente pensaban que con el cambio de Biden, al asumir Biden iba a presionar para sacar a Jovenel, etcétera. No es así, yo creo que no hay que confundir esto. Pero yo te aseguro que Haití vamos hacia una insurrección, no va a haber tranquilidad, que nombren a quienes quieren nombrar. El problema es serio, es profundo, es complejo, es difícil y es una situación muy explosiva.
Quiero preguntarte finalmente por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto del COVID en Haití y cómo esto afecta también el clima de inestabilidad política, ¿no? ¿Cuál es la gravedad de la situación sanitaria?
La situación sanitaria es grave independientemente que haya COVID o no. Pero lo que pasa con el tema COVID, justamente hay estudios científicos que se están desarrollando ahora, porque todo el mundo pensó que al llegar la pandemia íbamos a levantar cadáveres en la calle con palas, y no fue así. Entonces, hay algunas hipótesis en cuanto a la juventud de la población haitiana. El 70% tiene menos de 30 años. Después, porque en Haití no se puede hablar de distanciamiento físico, no se puede hablar de usar agua potable para lavar las manos, no se puede hablar de que la gente use barbijos, la inmensa mayoría no puede. Sin embargo, sí, hubo, sobre todo últimamente se ha visto más el impacto, pero la cantidad de muertos que hay realmente se puede decir que es relativamente baja. Entonces debe haber otras explicaciones. Están buscando, hay científicos que están trabajando sobre el tema. Porque en cuanto al gobierno, no pasa absolutamente nada. Todo lo que dijo que iba a manejar, las medidas que iban a tomar para enfrentar a la pandemia, ha sido verso. Después dijeron que habían comprado por cuántos millones de dólares materiales a China, y China dijo, no hemos vendido nada a Haití, hemos regalado a Haití. Hace 10 años que quieren reconstruir el hospital central del país, el hospital de la universidad, y todavía no terminaron, no es en funcionamiento, no hay. Prácticamente falta un montón. Entonces, no se puede hablar, no hay planificación de hacer absolutamente nada, salvo un informe a veces del Ministerio de Salud, de la ministra, que dice hay tantos muertos, hay tantos enfermos. Bueno, nada más. No hay administración, porque es un país que no está dirigido. El único que tratan de hacer es doblegar al movimiento popular. Ese es el rol. Si hay una manifestación, la policía va y te tiran gases, balas de goma y balas de verdad. Pero no hay plan de gobierno, no hay nada. Entonces, en materia de salud, igual. En materia de la educación, igual. En materia de asuntos sociales, igual. Trabajo, igual. No hay nada. Ellos no tienen eso. Tienen los ministros que cobran, los embajadores que mienten afuera y nada más. Y en medio del aislamiento que suele padecer la lucha del pueblo haitiano, eso también contribuye, es un elemento positivo a favor de ellos.
Henry Bojrolin, gracias por tu mirada sobre Haití en GPS.
Gracias, un gran abrazo a ti.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Honduras y de otra revelación con la que se abrió la semana, que es realmente fuerte, histórica, potente para la región. El ex gerente de la empresa DESA, David Castillo, fue declarado por la justicia hondureña como coautor del homicidio de la ambientalista Berta Cáceres. El fallo judicial contra Castillo por el homicidio de la lideresa y activista hondureña Berta Cáceres en marzo del 2016 se considera un avance en un caso que ha sacudido el país y ha tenido importantes repercusiones internacionales. Castillo era gerente de DESA, la compañía titular de un proyecto hidroeléctrico en el río Guatelarque, fundamental para el pueblo indígena Lenca, al cual perteneció Berta, quien se movilizaba por proteger una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autónomas. Vamos a hablar de este asunto y tenemos el gusto de recibir a Olivia Zúñiga Cáceres. Es diputada, defensora ambiental e hija de Berta Cáceres. Olivia, bienvenida. ¿Cómo analizas este hecho? ¿Estamos ante un paso importante hacia la justicia por el homicidio ocurrido contra Berta Cáceres?
Muchas gracias, muy amable. Gracias por el espacio hasta esa parte sur del continente americano. Saludarles desde Honduras y expresarles que el fallo condenatorio que ha emitido el Tribunal de Sentencia de la Sala 1 del Poder Judicial de Honduras constituye para nosotros un fallo coherente con el debido proceso y con el derecho, pero además una importante victoria para los pueblos oprimidos de Honduras y del mundo, y para toda la comunidad internacional que ha estado muy pendiente del fallo que anteayer pues, se emitió por parte del Tribunal de Sentencia. Y decirle que para nosotros pues, fue un día muy triste, a pesar de que constituye una importante victoria, pues nos hace recordar que han tenido que pasar 5 años de una lucha muy ardua, con campañas de desprestigio, con amenazas, con atentados. Desde el momento en que aquel 3 de marzo del 2016 decidimos quedarnos en este país para luchar por la justicia para nuestra madre, también mi abuela, Ostra Berta Flores, luchando incansablemente el COPIN, el pueblo lenca y el pueblo hondureño, ¿verdad? Entonces, el 3 de agosto se da la individualización de la pena, en la que pues este delito oscila de 20 a 25 años de cárcel. Tenemos que decir que en Honduras se ha aprobado un nuevo código penal al que nosotros denominamos el Código de la Impunidad, que beneficia a criminales con el perfil de Roberto David Castillo y especialmente a los grupos empresariales de la empresa privada que pues se han dedicado a perseguir y a asesinar a líderes indígenas que se oponen a sus proyectos extractivos, a sus proyectos de despojo, de muerte y de explotación.
¿Qué lectura hace de que el tema se resuelva desde el punto de vista judicial tanto tiempo después de lo que fue el episodio del homicidio de Berta?
Si creemos que el Ministerio Público y el sistema judicial hondureño debió actuar hace mucho tiempo, desde el momento en que pues, Berta Cáceres resultó asesinada, sin embargo, se tuvieron que pasar todos estos 5 años y no hubiese sido así si no hubiera sido por la presión del pueblo, por la presión de la comunidad internacional, por la denuncia incansable de la familia y del COPIN, del pueblo lenca. Y pues si no se hubiera impuesto la matriz mediática que tanto la empresa privada como la narcodictadura de Juan Orlando Hernández quiso imponer acerca del crimen de mi mamá, diciendo que el crimen era un crimen pasional o que el crimen era por un pleito de poder interno en el COPIN por el premio Goldman. Nosotros queremos decir, nosotros siempre hemos tenido claridad desde el momento en que asesinaron a mi mamá, que la empresa DESA era la responsable de este asesinato y lo dijimos con nombre y apellido, mencionamos a los hermanos Atala Zabla, mencionamos también que era la empresa de esa y pues nos tocó gritar pues en un país, gritar la verdad en un país a donde ha prevalecido históricamente la impunidad, la mentira, la manipulación mediática. Y donde también el sistema judicial de justicia ha sufrido de manera permanente antes del asesinato de mi mamá y después presión por parte de estos grupos oligárquicos fácticos de poder económico para manipular la justicia, para dilatarla, para retrasarla y para que no llegue hasta los autores intelectuales. Nosotros consideramos que este fallo condenatorio contra Roberto David Castillo es la pieza fundamental para pasar a la tercera etapa, pues nosotros dimos la primera batalla en contra de los sicarios, en contra de los gatilleros, de los autores materiales. Fue muy dura también, fue muy dura, y luego pues con el coautor del asesinato de mi mamá, que era un eslabón intermedio entre la estructura superior a la que él obedece y los sicarios. Y ahora pues ha iniciado la lucha más difícil, que es la lucha contra los autores intelectuales, contra los accionistas de DESA, en este caso específicamente, contra el señor Jacobo Atala Zabla, contra el señor Pedro Atala Zabla, José Eduardo Atala Zabla y Daniel Atala Midense. Y en esa lucha sabemos que va a ser la más difícil. Nosotros esperamos que la justicia hondureña no demore 5 o 10 años más para que la justicia para Berta sea real, sea verdadera. Y tampoco es un logro del sistema judicial hondureño nada más. Sí fueron importantes, fueron fundamentales, fue clave. Más de 100 medios probatorios que se presentó tanto la parte acusadora privada que nos representa a nosotros, nuestro equipo legal, como el Ministerio Público, en el que se aportaron importantes medios de prueba, como por ejemplo intervenciones telefónicas que vinculan a Roberto David Castillo no solo con los gatilleros, no solo con los sicarios, sino que también con esa estructura superior que son los autores intelectuales del crimen. Y por eso nosotros nos atrevemos a decir que ahora vamos por los Atala, que ahora los que siguen son los Atala, una familia muy poderosa en Honduras, calificada por la revista Forbes como una de las 17 familias con más poder económico en Latinoamérica. Entonces sabemos que nos seguimos enfrentando a un monstruo en una correlación de fuerzas muy desigual, pero seguimos con toda la esperanza, con toda la dignidad del mundo, con todo el coraje y la valentía asumiendo esta lucha, que no solo es una lucha por la justicia para Berta, que es una lucha por la justicia para Honduras, para las poblaciones indígenas, para los sectores despojados de sus territorios. Ahora, con la llegada de estas zonas especiales de desarrollo, que el escenario que se avecina, pues se ve que se va a profundizar la persecución, la criminalización de las poblaciones indígenas, y esperamos que no sea así el asesinato. Creemos que si se hace justicia para Berta y sentamos ese precedente histórico en este país, donde familias poderosas como las Atala Sabla se han cobijado con la total impunidad, y sentamos este precedente en contra de esa impunidad, entonces va a ser una clara advertencia para estos grupos de poder económico de que asesinando personas no acaban con las luchas, y que cuando un pueblo se organiza, que cuando un pueblo está dispuesto a encontrar justicia, lo logra, aunque pasen muchos años, aunque la justicia no sea pronta como nosotros quisiéramos, pero que creo que están muy asustados porque por primera vez han visto que la justicia sí está llegando a afectarles sus intereses económicos y esa impunidad con la que se han blindado históricamente.
¿Qué podemos conocer de David Castillo? ¿Qué rol cumplió? ¿Y cuál es concretamente, si hablamos del impacto ambiental de la represa que presidió, cuál ha sido? ¿Qué podemos saber de él y de lo que ha sido su empresa?
Roberto David Castillo es un militar egresado de la West Point de los Estados Unidos. Es además era militar activo, integrante del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado hondureño. Además, fungió como funcionario público en la empresa de energía eléctrica de Honduras, donde cometió muchos actos de corrupción, muchos actos de corrupción. También se le vincula, era accionista de una empresa que se llama PEMSA, que la vinculan a la estructura criminal de narcotráfico Los Cachiros, hoy extraditados en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también fungió como gerente de DESA, de la empresa de desarrollos energéticos GCA, de los Atala, y pues fue la persona encargada para buscar a los sicarios, para buscar a las personas que iban a asesinar a Berta Cáceres, encargada de toda la estrategia mediática, encargado de toda la cuestión operativa, logística. Y pues mi mamá, 5 días antes de su asesinato, me lo dijo personalmente, me dijo: Roberto David Castillo me va a matar. Me enseñó 2 fotos de él, una en América del Sur y me enseñó otra en Estados Unidos. Me dijo: este hombre me va a matar. Y 5 días después la mataron. Entonces él había hecho una labor de inteligencia, se había intentado acercar por todos los medios a mi mamá, haciéndose pasar como que era un amigo de ella, pero ella sabía que, y ella lo denunció en reiteradas ocasiones como una persona que la acosaba, como una persona que le hacía amenazas, vigilancia. Y bueno, esa fue la labor de Roberto David Castillo, pero los máximos accionistas de la empresa eran estos hermanos Atala, ¿verdad? Y luego, pues, Roberto David Castillo siguió teniendo vínculos con los militares, por eso quienes asesinan a Berta Cáceres, los gatilleros, los sicarios, eran todos militares. Era el ex jefe de seguridad de la empresa de esa, Douglas Bustillo, era capitán en retiro. Luego el mayor Mariano Díaz Chávez, también del Departamento de Inteligencia del Estado hondureño, era un mayor, era un alto jerarca dentro de las Fuerzas Armadas. También los otros dos, habían 2 sicarios y 2 militares más de bajo rango en la jerarquía militar. Entonces, por eso vemos que no es una coincidencia de que quienes asesinaron a Berta Cáceres eran prácticamente un escuadrón de la muerte de paramilitares, que la mayoría pues estaban en retiro, a excepción del mayor Mariano Díaz Chávez, que seguía activo y que fue el que ejecutó el asesinato de mi mamá. Por la cantidad de $1,200,000 fue por lo que se asesinó a mi mamá, y eso se pudo corroborar en todo este juicio oral y público que se ha llevado a cabo contra Roberto David Castillo. Y que pues él también, creo que un dato muy importante de mencionar es que en la petición que se realizamos tanto a las víctimas como al imputado el último día del juicio, él agradeció públicamente y a el COEP, a la empresa privada de Honduras, por pagarle y financiarle sus consultores y su grupo de apoderados legales, de abogados. Él agradeció a la Asociación Hondureña de Empresarios de Energía Renovable también por pagarle sus abogados y pagarle sus consultores. Tuvieron apoyo de bufetes de Estados Unidos, tuvieron apoyo de unos españoles que eran parte de los grupos de empresas que vienen, de empresas que imponen proyectos extractivos en Honduras, y él lo dijo públicamente. Esa es una forma de probar de que David Castillo está respaldado por el grupo de poder económico más grande de este país. Y no solo ocurre hoy, sino que es esa estructura criminal empresarial que estuvo criminalizando a Berta Cáceres, que interpuso 4 procesos judiciales contra ella, acusando la deportación ilegal de armas, de actos de sedición y de un montón de cosas que nunca pudieron probar. Por eso mi mamá nunca estuvo en la cárcel, pasó solo un día. Y luego que desataron una campaña de desprestigio sin precedentes, haciendo apología de odio, donde los analistas reconocidos de la derecha de este país, pues, hablaban y hacían editoriales, artículos enteros hablando en contra de ella, calificándola de loca, de que era una persona mala, que estaba en contra del desarrollo, que era de una familia disfuncional, etcétera. Lo hizo también el mismo cardenal Oscar Andrés Rodríguez de la Iglesia Católica, y lo hizo también la presidenta del COEP en ese entonces, la señora Aline Flores, quien hizo conferencias de prensa para llamar al pueblo de Europa y al pueblo norteamericano denunciando a mi mamá, diciéndoles que era lamentable que sus impuestos estaban utilizando para financiar una señora, la señora Berta Cáceres, que estaba en contra del desarrollo. Entonces podemos ver que toda esa maquinaria corrupta, empresarial, que impone proyectos extractivos y sigue activa y con un enorme poder económico, con un enorme poder mediático y con una enorme influencia en la institucionalidad pública del Estado hondureño, especialmente en el Poder Judicial. Entonces, por eso nos parece histórico este fallo, porque hemos logrado llegar hasta un nivel en el que jamás nos imaginamos, y por eso pues tantos sentimientos encontrados de tristeza y también de satisfacción, de saber que por lo menos hemos llegado vivos hasta acá y esperamos pues seguir vivos. Nadie quiere ser mártir, nadie quiere ser víctima en este país. Nos hemos quedado porque nuestro deseo por la justicia es más grande que el miedo, es más grande que el dolor, y creemos que tenemos la solvencia moral histórica para demandar justicia al Estado hondureño.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante esta revelación? ¿Y cuáles crees que van a ser los pasos futuros? ¿Qué pasará después de esto?
Bueno, yo he visto que la comunidad internacional ha celebrado el hecho de que el Poder Judicial hondureño haya emitido un fallo condenatorio contra Roberto David Castillo. Nosotros lo que esperamos y decimos al mundo entero es que tampoco queremos que la justicia hondureña se quede hasta aquí, que ya digan, ya se castigó al máximo responsable del asesinato de Berta Cáceres como coautor, por asesinato, ¿verdad?, en el grado de coautoría, sino que se siga en el eslabón más alto. Y nosotros sospechamos que el Ministerio Público ya ha avanzado algunas investigaciones, y esperamos, nosotros de verdad esperamos que el Ministerio Público en los próximos días, semanas o meses, haga requerimientos fiscales contra el señor Daniel Atala, Jacobo Atala, Pedro Atala, José Eduardo Atala, por lo menos contra uno, dos o tres o todos, sería lo menos que esperaríamos el Ministerio Público, porque ya hay suficientes medios de prueba que vinculan tanto a los autores materiales como a Roberto David Castillo como coautor del asesinato de mi mamá, con la estructura superior a ellos dentro de la empresa de desarrollos energéticos. Entonces creemos que de oficio debe de actuar. Nosotros pues sí reconocemos que la prueba científica pericial más importante que se aportó durante todo este proceso la aportó el Ministerio Público, la aportó un perito de una dependencia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, y eran pues las intervenciones telefónicas donde ellos crearon grupos de WhatsApp donde hablaban de la manera con la mayor impunidad del mundo de asesinar a Berta Cáceres, de vigilarla, de infiltrarla, de perseguirla, y fueron grupos de WhatsApp creados específicamente para el asesinato de nuestra madre, ¿verdad? Y luego que se comprueba estas comunicaciones antes, durante y después del asesinato. Entonces ese fue como la pieza clave para que el Tribunal de Justicia hondureña pues emitiera este fallo. Y además hay que decir también que el Tribunal de Justicia asumió todas las recomendaciones del equipo legal, de nuestro equipo legal privado también en el fallo emitido este pasado 5 de julio. Entonces, por ahí creemos que va la cosa.
Olivia, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Germán.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Serán necesarios 11 años para recuperar el aprendizaje perdido debido al impacto de la pandemia en Iberoamérica. El dato se desprende del informe Efectos en la Educación Iberoamericana, un año después del COVID-19, realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Sin lugar a dudas, hubo pérdida de aprendizaje e impacto social y económico debido al cierre de las aulas por la pandemia. Vamos a conocer más detalles del informe, del diagnóstico y recomendaciones que se hacen. Tenemos al representante permanente de esta organización en Uruguay, Sebastián Belesken. Bienvenido a GPS. ¿Qué datos fundamentales se desprenden de este informe y a qué conclusiones se llega?
Bueno, el informe es un informe bastante, bastante sólido, rígido, con datos muy duros, con una información muy exhausta. Es como tú bien decías, que esta pandemia trajo un retraso y una recuperación de casi 11 años para poder recuperar este tiempo perdido. Pero también el informe rescata algo un poco más auspiciante y un poco más optimista, que es también el rol que va a cumplir la educación híbrida de acá de acá en adelante. Y ahí es donde me parece que es algo optimista y un gran desafío para todos poder revertir esta tendencia, que pudiendo revertir esta tendencia con nuevas aplicaciones y nuevas metodologías, seguramente esa brecha no solo se reduzca, sino que también se modifique en el nuevo tipo de conocimientos. Porque también la pandemia lo que ha demostrado es algo desconocido, algo como la capacidad que tuvo el sistema educativo para reaccionar sobre algo incierto. Y esto lo que nos tiene que dejar un poco de enseñanza es que, Dios no lo permita, pero pueden llegar a haber otro tipo de situaciones que puedan modificar la forma educativa. Y en eso es donde el sistema educativo tiene que estar mucho más ágil, mucho más dinámico, para que cualquier tipo de contingencia que pueda llegar a haber no sea tan damnificada como lo fue en esta pandemia. Me parece que lo que ha dejado la pandemia fue un sistema educativo muy dañado por una no capacidad de reacción en la medida de lo que tuvo la pandemia. Entonces me parece que tener herramientas, tanto sean híbridas como nuevas, que puedan también explorarse y encontrarse, va a ayudar a que en cualquier contingencia futura que podamos llegar a tener, el sistema esté mucho más amigable para que la educación de los chicos no se vea tan dañada.
Si hablamos del retorno a las aulas presenciales, Uruguay ha tenido, por supuesto, su experiencia favorable en ese sentido, pero si lo ponemos en contexto regional, ¿cómo ha sido eso?
El contexto regional, hubieron porcentajes muy altos que han vuelto a las aulas y han tenido que volver otra vez a sus casas. Ha sido bastante dinámico ese tema. Me parece que también el tema de volver a las aulas, hago hincapié en el tema de la adaptabilidad y la novedad. No es solamente en términos educativos. Que un chico vaya al colegio, vaya a la escuela, significan también un montón de otros componentes sociales que juegan. Significan que los padres puedan ir a trabajar y no estar dependiendo de sus hijos en el colegio. Significa tener una mayor conectividad en su casa para que se pueda conectar en el colegio, y sobre todo, y algo no muy menor, en la mayor parte de Sudamérica, que un chico vaya al colegio significa que coma. Entonces no es solamente un tema en términos educativos, es más amplio, es social, es sociológico, es cultural, es educativo, es de trabajo. Un chico en una situación más desfavorable es muchísimo más lo que genera dentro de un hogar. No es solamente su incapacidad de ir al colegio a aprender. Es una comida más que se tiene que contemplar en una casa que a lo mejor está faltando. Son muchos componentes que hay que tener muy en cuenta. En la región hubo muchas vueltas a las clases y después han tenido que retroceder. En Uruguay lo mismo. Pero me parece que la filosofía de que los chicos vayan a las clases presenciales es algo que no tiene mucha discusión. Es lo que le hace bien al alumno. Y no solamente al alumno, porque si no se lo pone que pareciera que solamente el chico es el beneficiado. Un maestro se prepara toda su vida para estar frente a un alumnado y poder enseñarle, y poder ver, y poder percibir, y poder verle la cara, y poder saber dónde alguien está triste, alguien está contento, alguien está prestando atención y alguien no. No es solamente potestad del alumno el beneficio de estar presencialmente en una clase. Los profesores, los alumnos, los maestros, los educadores también están sufriendo el no poder estar enfrente a una clase educando.
¿Qué pasa con la efectividad del régimen mixto, ¿no? Ese régimen que ha funcionado, donde hay un poco de presencialidad, pero también la virtualidad y sus herramientas. ¿Eso es bien valorado?
Yo creo que es muy valorado. Yo creo que es algo que se va a incrementar mucho más en los tiempos que vienen. Tenemos que estar agradecidos que gracias a la conectividad que el mundo está teniendo, gracias a Internet, se ha podido dar una herramienta mucho más dinámica como opción a la clase presencial. Y eso se dio gracias a la inversión tecnológica que el mundo ya ha hecho en términos de Internet. Eso ha ayudado muchísimo a que el drama de la pandemia en términos educativos fuera un poco más chico.
¿Hay recomendaciones concretas que haga el informe a los países integrantes de la organización?
El estudio que salió, y no en términos de recomendación, pero sí en términos de los datos que se fueron recopilando, es que el modelo híbrido es un modelo que va a tener que estar contemplado con mucho más énfasis de lo que estaba contemplado hasta ahora. Eso significa mayor conectividad en los lugares más carenciados y también una nueva forma de educar mixta a través de la interactividad, además de la presencialidad.
En cuanto a la información, ¿se fue transparente desde los estados? ¿Se brindó la información que se necesitaba, tomando en cuenta que era un tema sensible, ¿no?
Todos los estados han mostrado una excelente predisposición para brindar datos, y eso ha sido muy valorado y es algo en el cual se trabaja con muchísima mancomunidad para poder dar el mejor resultado y las mejores opciones que crean herramientas para poder apalear esta pandemia que nos afecta a todos por igual.
Sebastián, ¿la organización está trabajando en otros temas vinculados a la pandemia, otros análisis?
La organización en Uruguay puntualmente estamos trabajando muy, muy codo a codo en temas educativos, en temas culturales. El 4 y 5 de noviembre se está llevando a cabo en Uruguay el festejo de los 15 años de la firma de la Carta Cultural Iberoamericana, que se firmó en el 2006 en Montevideo, que va a ser realmente un evento muy importante, también mixto, híbrido, porque no tenemos claro cuál va a ser el protocolo que se va a poder llevar a cabo con la gente, pero realmente en un momento en el cual no están habiendo eventos de este tipo de magnitud, que Montevideo sea la sede de un evento cultural importante iberoamericano, creo que lo pone en el escenario de mucha relevancia y muy, muy por encima de los temas que están sucediendo en la región.
Sebastián Berenken, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Gracias por estar en GPS.
Muchísimas gracias a ustedes, a disposición.
El mundo en GPS Internacional.
En En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante la columna de hoy continuaremos con nuestro análisis en torno al papel de Sudáfrica en la política internacional en las últimas décadas, a los efectos de profundizar sobre su rol en el grupo de las potencias de los BRICS. En este sentido, luego de la finalización del sistema apartheid en el 94, Sudáfrica se ha destacado por jugar un rol importante, tanto en el ámbito subregional, con la creación de la SACU y la Comunidad Sudafricana de Desarrollo, así como continental, por medio de una proyección hegemónica en la agenda política africana. En este sentido, la intermediación en diversos asuntos políticos del continente, así como la diplomacia económica y la capacidad de promover inversiones, ha ubicado a Pretoria un rol de liderazgo en términos continentales. Y estos elementos han sido considerados clave para la proyección del país a nivel global, a partir de la pertenencia al grupo de las 20 economías más importantes del mundo, el G20, así como su rol en las Naciones Unidas para promover los procesos de cooperación sur-sur. Y en este sentido, a pesar de no ser la economía más grande del continente, la proyección estratégica de su política exterior ha colocado a Sudáfrica como una de las potencias emergentes agrupadas en los BRICS, cuyo cometido está en forjar una arquitectura alternativa de la gobernanza de la economía política global. Y en este marco se destaca el vínculo con Brasil, a partir del cual se encuentran razones que podrían haber facilitado la inclusión de Sudáfrica en el foro de los BRICS. En términos históricos, se podría decir que ambos países han mantenido buenas relaciones. Durante el periodo de aislamiento internacional sudafricano, Brasil, que también vivía dificultades con motivo de la dictadura militar, fue su principal socio. Y a su vez, ambos países lograron asociarse con la creación del SOPACAS, que es una asociación de cooperación militar creada en el 86 con el impulso brasileño, cuyo objetivo ha sido promover la cooperación y el mantenimiento de la paz y seguridad en la región del Atlántico Sur. Por su parte, recordemos que en el 2003, Brasil y Sudáfrica, en conjunto con la India, crearon el foro de IPSA con el objetivo de promover las relaciones sur-sur y facilitar los acuerdos comerciales entre ellos. Por tanto, el grupo de los BRICS constituye una instancia más en los lazos bilaterales. Por su parte, durante el periodo de regionalismo postliberal en América Latina, ambos países cultivaron una visión concordante en torno a la promoción de nuevos modelos de gobernanza internacional. Y en este marco, mediante el incremento de por estos países, tanto el sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales, se refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a la perspectiva de desarrollo. En este sentido, la emergencia de estos países ha posibilitado imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en un multilateralismo de la reciprocidad. Bueno, más adelante continuaremos analizando este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.